Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, AstraZeneca, los casos de trombosis. Le recuerdo que un trombo es un coágulo de sangre que se puede producir en las venas, el más habitual. Es un trombo en venas, normalmente de la pierna, esencialmente más de un lado que de otro. Bueno, en fin, pero también la trombosis puede ser arterial, que lo que provoca ya, claro, es que la sangre no llegue a un órgano. Y tiene diferentes grados en función de dónde esté localizado y otras variables, diferentes grados de gravedad en la repercusión para la salud de un individuo. Don Rodrigo Rial Horcajo es presidente de Flebología de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Don Rodrigo, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, el trombo. Explíqueme usted lo que es un trombo, dónde, cuándo y por qué se produce.
Bueno, yo creo que lo ha explicado usted muy bien antes y además que no somos compañeros de profesión, ¿cómo no va a saber usted qué es un trombo? Pues efectivamente un coágulo de sangre que se deposita en un vaso sanguíneo. Puede ser venoso, puede ser arterial. Los más frecuentes son los venosos en las piernas, que pueden desplazarse. También la embolia de pulmón es una parte de la enfermedad tromboembólica. Y bueno, hay muchas clases de trombos. Pueden ocurrir en el cerebro, pueden ocurrir en el corazón y producen los infartos agudos de miocardio. En fin, es una enfermedad muy compleja y no se puede simplificar solamente con una sola palabra.
Diríamos que aquella persona que esté sometida a un tratamiento preventivo de cualquier tipo de sustancia que impida la formación de trombos o que ayude a la claridad, digamos así, del torrente sanguíneo, ¿estaría definitivamente prevenido contra las consecuencias de una trombosis?
Bueno, nunca hay una prevención completa, incluso en los pacientes que están anticoagulados con, seguro que hay muchos oyentes que nos están escuchando y que están anticoagulados con heparina o con un medicamento que se llama Sintrón y otros que actualmente existen de anticoagulantes orales de acción directa. Nunca hay una prevención completa, pero desde luego eso previene de forma mayoritaria la aparición de trombos en cualquier localización, sí.
Ahora vayamos a la primera pregunta referida a este caso que le hago. ¿Los casos de trombos detectados tras la administración de este tipo de vacuna son los habituales que se ven en los pacientes? ¿Tenemos alguna idea de por qué surgen?
No, desde luego que no son los habituales. Bueno, ha habido algún caso ya comunicado en la literatura que puede estar relacionado, o sea, son tipo de trombos habituales, trombosis profundas, embolias de pulmón, pero la mayoría de ellos han sido relacionados con un tipo especial de trombo en el cual existe una disminución del número de plaquetas, que son los órganos de la sangre que inician la coagulación. Y es, incluso ya se le ha dado un nombre, que es el BPIP, que es una trombocitopenia inducida por la propia vacuna. Esa disminución de las plaquetas de forma paradójica produce una serie de trombos y en localizaciones poco habituales, como por ejemplo venas cerebrales, ¿no? Entonces sí, son bastante diferentes a los que vemos de forma habitual. Y eso es lo que hizo que se empezase a investigar si la vacuna de AstraZeneca podía originar este tipo de trombos tan especiales que se habían visto. Decir, que ya se ha comentado mucho, pero decir que esto es absolutamente excepcional. Se está calculando que existe un caso o dos casos por millón de habitantes, por millón de dosis de vacunas puestas. Es decir, es algo verdaderamente extraordinario. Las causas, bueno, se están investigando, pero parece que existe un mecanismo inmunológico todavía no bien aclarado, similar al que ocurre en otras enfermedades, en las cuales existen unos anticuerpos que se generan contra las propias plaquetas, disminuyen y entonces se producen los trombos. Pero vuelvo a repetir, eso todavía está bajo investigación.
Sí que la reacción parece concentrarse en un perfil más predominante, que es mujer y menor de 55 años. Con los pocos datos que, con los pocos casos que manejamos, ¿podemos establecer algún tipo de prioridad en algún sector?
Pues yo no me atrevería a decirlo. Sí que es cierto que, claro, pero es que estamos hablando de muy pocos casos, ¿no? Marginales. Por lo tanto, establecer una una consecuencia estadística de lo que está ocurriendo y que solamente haya un sector que sean mujeres, jóvenes, pues es muy difícil. Yo me imagino que eso habrá tenido algo que ver en la determinación de esta decisión tan poco ajustada a la evidencia científica de determinar que se vacune solo a los de AstraZeneca entre 60 y 65 años, que por cierto eso no lo dice o no lo ha dicho la Agencia Europea del Medicamento. Este es un tema que todavía estamos estudiando, qué grupo de población puede estar en riesgo. Vuelvo a repetir, muy, muy bajo riesgo. Mire, y si me permite que haga este pequeño inciso, el capítulo español de Frebología, que me honro en dirigir en este momento, por eso sacamos ese comunicado intentando transmitir tranquilidad a la población y en todos los sectores, porque recibíamos continuamente pacientes con varices, pacientes que habían tenido antecedentes de trombosis venosas, si se podían poner o no la vacuna. Parece que esa tranquilidad que intentábamos transmitir, pues con todos los acontecimientos que han venido posteriormente, no hemos conseguido y me parece que no lo vamos a conseguir, pero nosotros vamos a seguir intentándolo y que la vacuna de AstraZeneca es segura en un porcentaje mayoritario de los casos.
Dígame cuáles son los primeros síntomas de un trombo. ¿Algún dolor localizado, algún enrojecimiento de la zona donde se ha producido, si es un trombo venoso?
Sí, bueno, pueden ser completamente asintomáticos, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones existe un aumento del volumen de la extremidad o de la pierna donde se produzca el trombo. Puede acompañarse de dolor, pero vuelvo a repetir, en otros casos pues no. Efectivamente una zona de enrojecimiento o de inflamación, pero eso es más tendiendo a los trombos superficiales, ¿no? A los que asientan sobre varices. La trombosis venosa superficial.
El peligro de un trombo arterial es que llegue a un lugar, ya no quepa, no viaje, entendemos, por el flujo de esa arteria, tapone y por lo tanto deje sin riego a determinados órganos. En el caso del corazón, pues ya hemos visto que es fulminante. En el caso del cerebro o del pulmón, ¿cuál es el que reviste más gravedad, además del corazón?
Bueno, realmente, efectivamente, cuando un trombo viaja, pues ya le cambiamos de nombre, pero esencialmente es lo mismo, es un coágulo que viaja por el torrente sanguíneo y llamamos embolia, ¿no? Cuando se produce el coágulo en el mismo lugar es cuando realmente llamamos trombosis. El más riesgo, el más conocido, es el infarto agudo de miocardio que se produce por una trombosis coronaria en una mayoría de los casos. Hay otras circunstancias. Pero también los ictus, una gran parte de los ictus que llamamos isquémicos, se producen precisamente por trombosis o bien por desplazamiento de esos trombos y asentando en las arterias del cerebro. Son los dos casos más graves, aparte de la embolia de pulmón. Si claro. Tener un trombo no es una broma, es una enfermedad grave, indudablemente.
Las personas con problemas que tengan conocidos, problemas vasculares, de retorno venoso, cada uno sabe localizar perfectamente cuáles son sus problemas, conoce bien sus miembros, estos son un grupo de mayor riesgo. Entonces, ¿en la administración de esta vacuna?
No. Eso es lo que hemos intentado transmitir. De hecho, los pocos casos que ha habido no se han relacionado precisamente con este tipo de pacientes. Usted lo ha comentado muy bien. Pacientes mayoritariamente han sido mujeres y jóvenes, pero es que es muy difícil establecer una estadística, ¿no?, en tan pocos casos. O sea, no se ha encontrado una relación entre las personas que tienen en este momento varices y trombosis venosa profunda con la aparición de trombos específicamente provocados por la vacuna de AstraZeneca.
Los que han recibido una dosis de AstraZeneca y están en ese rango, ¿usted qué recomienda? ¿Que reciba la segunda, a lo mejor complementaria de otra vacuna? No está mal combinar dos vacunas en dos dosis distintas, o tranquilidad y buenos alimentos y para adelante, como los de Alicante.
Claro, vamos a ver, yo... la autoridad sanitaria es la que va a decidir al final qué es lo que hay que hacer en este sentido. A mí me gustaría que todos, autoridades sanitarias, científicos, médicos de a pie, como soy yo, periodistas, todos siguiéramos las directrices de quien sabe de esto, ¿no? Entonces, si nos ponemos todos de acuerdo y decimos la Agencia Europea del Medicamento y vamos a seguir lo que diga esta administración, pues entonces sigámoslo. Todavía no se ha pronunciado sobre ese efecto y, desde luego, la Agencia Europea del Medicamento dice que no se paralice la vacunación con AstraZeneca, que, desde luego, el beneficio es muy superior al riesgo. Por lo tanto, si alguien ha recibido una dosis, pues puede recibir la segunda. De hecho, las complicaciones estas tan extrañas que ha habido y tan poco frecuentes han sido con la primera, no con la segunda. O sea, yo creo que no hay ninguna razón para no dar una segunda dosis en las personas que ya han recibido la primera, independientemente del rango de edad, que vuelvo a repetir, en mi modesta opinión, pues no lo entiendo bien y por qué se ha decidido ese rango de edad, que esto es, pues, de facto paralizar la vacunación con AstraZeneca.
Ya. Le quiere preguntar Fernando Jauregui.
Hola, buenos
¿De
días,
acuerdo?
Don Rodrigo.
Buenos días.
Perdóneme, yo no soy el doctor Herrera, por tanto, soy un lego
No,
en
pero...
la materia, soy un lego absoluto, pero yo me pregunto dos cosas. Una, ¿qué diferencia a otras vacunas de la de AstraZeneca? ¿Por qué, qué diferencia en la composición o en la formulación de AstraZeneca con otras vacunas que no parece que no producen trombos? ¿Tan diferentes son unas fórmulas de otras? ¿Tan diferentes son los ingredientes de unas y otras? Y segundo, oiga, ¿usted cree que la EMA nos está, la Agencia Europea del Medicamento, nos está dando directrices claras o nos está confundiendo todavía más? Porque yo es que, de verdad, he oído tantas cosas diferentes a la EMA últimamente que estoy un poco, sé, confuso, confuso, ¿qué
Bueno,
quiere que le diga?
yo no soy un experto en vacunas, pero pero sí son muy diferentes. La vacuna Pfizer y Moderna son unas vacunas recombinantes, digamos que actúan sobre el RNA del virus, y la vacuna de Oxford AstraZeneca es una vacuna que se basa muy parecida en los adenovirus, es decir, realmente habla, digamos, el antígeno, el anticuerpo va a ir contra la cápsula del virus, ¿no? Pero el por qué AstraZeneca y no las otras, pues es algo que desconoce todo el mundo, porque ocurre en unas sí y en otras no. En cuanto a las directrices de la EMA, bueno, yo creo que es que estas informaciones cambiantes y muchas veces se hacen cambios de opinión o cambios de directrices. Una comunidad autónoma ayer dice yo que suspendía la vacunación hasta que lo que dijera la EMA. Es decir, hay decisiones que no podemos nosotros controlar, ¿no? Pero yo creo que existe una regulación importante en la Unión Europea, que es la PRAC, el sistema de farmacovigilancia, que es equivalente a nuestra Agencia Española de Medicamento, ¿no?, y de farmacovigilancia, y funciona razonablemente bien. Desde luego, los cambios de opinión y los bandazos no son buenos para infundir confianza en la opinión pública y desde luego contribuyen a la preocupación o a la alarma social. Yo creo que la EMA sí que se ha mantenido bastante regular en lo que ha dicho siempre. Lo que pasa que, bueno, pues realmente lo que dijo este directivo de la EMA, que fue por lo que ha venido todo esto, es algo que nosotros ya sabíamos y de hecho en el comunicado lo decíamos. Estos trombos que podrían estar relacionados con la vacuna, pues prácticamente todos los sospechamos. Lo hemos encontrado en el mecanismo por el cual es así. Pero vamos, yo también lo creo, es decir, creo que hay una vinculación. Lo que pasa es que esa vinculación es muy parecida a la que puede existir en algunas circunstancias cuando se producen algunas enfermedades. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 muchas veces surge porque pues, ha tenido una infección vírica y se actúa contra las células del páncreas, el propio organismo. Y eso no significa que haya una enfermedad concreta o haya una vinculación concreta entre una enfermedad y la diabetes tipo 1. Es muy complicado de explicar, digamos, con palabras sencillas, porque ni nosotros mismos lo llegamos a comprender bien.
Bueno, hemos comprendido bastantes cosas acerca de la trombosis, tanto venosa como arterial, de los oclusivos, los no oclusivos, y de la vacuna y sus efectos AstraZeneca, que ha recomendado el doctor Rial Horcajo, presidente Flebología, Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Don Rodrigo, le mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes.